desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en la semana en la que se cumplen 4 años de la llegada de la pandemia del COVID-19, luego de que la Organización Mundial de la Salud así lo declaró en marzo de 2020, reflexionamos en las lecciones que dejó el mortal virus. Para ello, nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora del Miami-Dade College.
Doctora, se cumplen 4 años del momento en el que la OMS declara el brote mundial del COVID-19 como una pandemia. Desde entonces, más de 6 millones de personas en Estados Unidos han sido hospitalizadas, casi 1.200.000 personas han muerto. ¿Usted cómo recuerda la pandemia?
Mira, la pandemia para mí trae diversos recuerdos. El primero fue de que desde diciembre yo venía observando el comportamiento de la enfermedad en Asia, en China específicamente. Y lamentablemente ya yo por mi conocimiento sabía que esta iba a ser la próxima pandemia. Lo comenté dentro del medio educativo que yo estoy y muchas personas pensaron que yo estaba bromeando. Lamentablemente no fue así. A mis estudiantes los entrené un mes exacto antes de que se declarara la pandemia sobre qué era lo que iba a ocurrir con la poca información que teníamos. Y yo creo que fuimos de los pocos programas que estábamos preparados aquí en Miami-Dade College y en el estado, inclusive en la nación, de qué era lo que iba a ocurrir. Así de que las memorias son muy tristes en el sentido de que pienso, y siempre lo he dicho en mis entrevistas, que debimos de estar mejor preparados. Ningún país se preparó adecuadamente para la siguiente pandemia. Se perdió la inversión muchos años atrás para la investigación y la vigilancia epidemiológica de enfermedades que todavía están presentes, pero sobre todo de enfermedades que pueden emerger. Así que eso es lo que realmente me viene a la memoria y sobre todo el dolor de tantas pérdidas de las familias, de ver cómo personas no pudieron despedirse, ese componente humano y psicológico que fue tan impactante realmente.
¿Se aprendió la lección? ¿Hemos aprendido algo?
Pienso que sí. Yo pienso que en este sentido hemos aprendido a nivel internacional que comunicamos más rápido cuando están ocurriendo algún evento de salud que puede impactar a otra nación, a nuestro vecino. Ya esa comunicación es un poco más abierta. Yo pienso que uno de los errores fue que se tardó mucho en avisar. No estuvimos preparados porque la información no corrió de una manera adecuada. ¿Tenemos muchos errores? Sí. Yo pienso que todavía hay esa gran estigma de politización de eventos de salud pública. La salud pública no puede ser política. La salud pública se diseña para proteger a toda una población indiferentemente de lo que tú pienses en política. Así de que eso fue una de las cosas que creo que aún no hemos aprendido. Se sigue politizando mucho en lo que se refiere a salud pública. Y salud pública es la parte neutra de la medicina donde se toman las medidas para el bien común.
Doctora, la aparición de las vacunas, que se aprobaron de hecho en un tiempo récord, disminuyó considerablemente los casos más graves. Se ha demostrado que la medicina funciona y ahora los organismos sanitarios continúan recomendándolas para las nuevas variantes, ¿no? Porque recuerdan, ¿no?, que el virus no se ha ido, no se va a ir, ¿no? Y toca prevenir, ¿no?, en la medida de lo posible.
Sí, hay que aclarar algo. Las vacunas se aprobaron rápidamente en la parte post-investigativa. Las vacunas tenían más de 10 años de investigación, tenían más de 15 años de investigación clínica, pero por la escasez de recursos económicos que no se estaban dando dinero para esta clase de investigaciones, se tuvieron que detener lo que se realizan las pruebas en grupos pequeños en las diferentes fases. Lamentablemente eso hubo que acelerarlo cuando se presentó la pandemia, pero la parte más larga, que es la preclínica, ya eso estaba investigado. Eso es un mito urbano de que se hicieron muy rápido las vacunas. Ya había más de 10 años de investigación en lo que se refería a estos virus, porque el SARS y el MERS estuvieron presentes y eran familia de este COVID-19 que aún sigue presente entre nosotros. Este es el que se volvió pandémico, pero aquellos ya nos estaban avisando. Por eso te dije que no estábamos preparados adecuadamente, porque el virus nos hizo el favor de avisarnos, pero nosotros no le prestamos atención como comunidad científica, como gobiernos. Sí, las vacunas han demostrado ser definitivamente efectivas, seguras, han salvado millones de vidas, se van a seguir actualizando. Lo he mencionado siempre, este virus llegó a quedarse como la influenza, se volvió al vecino incómodo, pero tenemos que volver a vacunarnos cada año de acuerdo a la variante que esté en estos momentos circulando. Y tenemos que tomar en cuenta que siempre va a haber una población vulnerable, que lamentablemente formaron de ese grupo de personas, que son los adultos mayores, las personas con el sistema inmune comprometido, que formaron inicialmente el número de fallecidos todos a nivel global. Así que tenemos que tener también esa mentalidad empática y colectiva de que no es solo para protegerme a mí mismo, sino para proteger a mis seres queridos y a mi comunidad.
Doctora, ya no quedan las restricciones que se impusieron hace 4 años. De hecho, hace unos días que los CDC incluso cambiaron las pautas de aislamiento. Ahora ya no es necesario y se trata al virus como una especie de gripe común. Eso es que estamos en un buen estado, estamos en un buen escenario. ¿Se tiene que seguir siendo cautos?
Yo pienso que en estos momentos siempre tenemos que estar pendientes de las personas vulnerables. Ya tenemos lo que se llama una inmunidad de rebaño dentro de lo posible. Si no te has enfermado, tienes las vacunas o tienes la combinación de ambas. Así de que eso permite de que el virus, que es ahora menos agresivo o menos virulento, en el momento de que vaya a mutar, es muy difícil que vaya a mutar a algo más agresivo, pero no imposible. Y esto es importante de que continúen la vigilancia epidemiológica de cómo se sigue comportando la enfermedad. COVID-19 va a ser ahora una de las enfermedades junto con la influenza que las comunidades internacionales y cada entidad local va a estar vigilando muy de cerca. Pero pienso que estamos en una muy mejor posición. Estos virus tienden a tener un comportamiento e inicialmente yo no fui muy popular porque lo dije. Después de 4 años es que vamos a ver que esto se va a empezar a disminuir y las personas no estaban muy contentas con esto. O sea, el comportamiento de los virus respiratorios. Así de que yo pienso que sí estamos en un mejor momento. Sin embargo, las medidas preventivas continúan siendo nuestras mejores herramientas para evitar que este virus o cualquier otro virus mute a una característica, una variante mucho más agresiva y nos vuelva a causar el daño que causó el COVID-19 original.
Ahora que dice eso, ¿no? Lo importante que es escuchar a la ciencia, ¿no? A los que realmente hacen estudios y no a los políticos o a los que no tienen ni idea, ¿no? ¿Qué tan importante es? Y más en estos casos, ¿eh?
Yo pienso de que también hay que ser muy responsable al momento de que uno transmite la información. Y eso falló mucho a nivel internacional. Hubo mucha desinformación y lo que tendría que volverse nuestro gran aliado, que eran los medios, que no eran necesariamente los noticieros, que es lo que ya no se emplea casi, sino que son las redes sociales, pasó a ser el mayor enemigo, el mejor aliado de la pandemia y el mayor enemigo de la salud pública. Porque la desinformación, los tratamientos que no eran adecuados, que generar pánico innecesariamente, no favorecieron a que se controlara la enfermedad de una manera más adecuada.
Y aunque ahora se registran menos muertes, menos complicaciones, el virus ha dejado lo que los médicos han llamado como COVID prolongado, ¿no? Que se produce cuando los pacientes tienen síntomas de al menos 4 semanas. En algunos casos pueden persistir hasta meses, ¿no? Y se estima que 17 millones de estadounidenses lo padecen.
Sí, el COVID prolongado todavía, o crónico, que lo vamos a llamar en algún momento, aún no sabemos las consecuencias finales de esta enfermedad. Y tenemos que seguir también investigando qué es lo que ocurre. Lo que muchas personas no saben, por ejemplo, de la influenza del principio del siglo XX, o de la mal llamada gripe española, fue de que los niños que padecieron la enfermedad y sobrevivieron, cuando se convirtieron en adultos, presentaron una enfermedad inflamatoria del cerebro y los dejó catatónicos. Así de que tenemos que seguir observando estos niños, adultos y personas que ya tienen manifestaciones de COVID prolongado, cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Así que la ciencia tenemos que seguir muy vigilantes de qué es lo que va a ocurrir con este tipo de personas.
Era la doctora epidemióloga Dadilia Garcés y sus reflexiones 4 años después del paso del COVID-19 en entrevista con Anthony Belchi. Estimados oyentes, gracias por brindarnos el privilegio de su sintonía y no olviden que de lunes a viernes encontrarán contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube, así como en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.